Buenas tardes, contamos hoy en nuestro programa con la presencia de Luis Oceja. Él trabaja con el profesor Fernández Dols de la Universidad Autónoma de Madrid y que ya estuvo hace unos años en uno de nuestros programas hablando sobre el tema de la norma perversa. Hola, buenas tardes, Luis.
Buenas tardes.
Vamos a hablar hoy, un poco como ya se ha comentado anteriormente, del concepto de norma perversa y sobre todo de los efectos que tiene sobre el comportamiento social de las personas. Yo creo que para comenzar podríamos hacerlo con una definición sencilla de qué es la norma perversa y qué características tiene.
Bueno, pues una norma perversa en principio no es ninguna norma especial, es cualquier tipo de norma que por cualquier razón se incumple sistemáticamente puede dar lugar a una serie de efectos, efectos bastante negativos y que nosotros denominamos perversos. La idea fundamental del modelo de norma perversa es que cuando una norma no se cumple, no solo deja de cumplirse. O sea, el principal problema no es precisamente que no se cumpla, sino todos los efectos que se generan alrededor de que sea incumplida por la, pues por la gran mayoría de las personas que en principio tienen que cumplirla. Por ejemplo, el límite de velocidad. En nuestro país se supone que existe un límite de velocidad, que es de 120 kilómetros hora, ¿no?, en las autopistas, pero todos tenemos la intuición o el conocimiento de que nadie va a 120 kilómetros hora. Bien, hasta ahí podemos decir que el problema es que la gente conduce muy rápido. Pues no, nosotros pensamos que hay más problemas. Entonces, esos problemas son fundamentalmente están relacionados con cómo se perciben las autoridades que tienen que imponer esa norma y cómo actúan también las autoridades que tienen que poner sanciones. Entonces, bueno, fundamentalmente lo resumimos en dos grandes aspectos. Lo que llamamos la deslegitimación, es decir, las autoridades que tienen que imponer una norma que es sistemáticamente incumplida, la policía en el caso del límite de velocidad, empiezan a ser percibidas muy negativamente. Y no solo las autoridades empiezan a ser percibidas negativamente, sino que de forma paralela comienza a aparecer lo que se llama una tolerancia a la transgresión. Ya no es la autoridad la que se percibe positivamente, sino que empieza a percibirse positivamente aquellos que se desvían de la norma. O por lo menos no se perciben negativamente. Es decir, los que conducen rápido, bueno, pues entendemos que conduzcan rápido. Pero eso sí, a la policía, que tiene que hacer cumplir la norma, la criticamos constantemente. Esto, a la larga, puede producir unos efectos terribles. Luego hay otro aspecto, ya no solo con cómo es percibida la autoridad o la gente que se desvía de la norma, sino hay otro aspecto más relacionado con cómo se ponen sanciones a la hora de enfrentarse a ese incumplimiento. Pongámonos en el caso del policía. Resulta que el policía ve que el 80% de la gente conduce por encima de los 120 kilómetros hora, el 80%. Pero él tiene que justificar su posición como policía. ¿Qué puede hacer? No puede poner multas al 80%. Entonces, ¿qué hace? ¿Administra las sanciones de forma arbitraria? Pues no, lo que nuestros estudios demuestran es que evidentemente no las administran de forma aleatoria, de bueno, pues los pares les pongo una multa y los impares no. No, comienzan a utilizar ciertas estrategias que se pueden entender como favoritismo o corrupción, es decir, se multa más a unos que a otros.
En relación a lo que acabas de comentar ahora y lo que hablabas al principio de que puede resultar incluso positivo el hecho de transgredir la norma, se me ocurre que si, por ejemplo, tiene un efecto distinto cuando la persona que transgrede la norma es hombre o mujer, o por ejemplo en el caso de los jóvenes, o sea, normalmente estamos acostumbrados que la gente más joven o utiliza coches con más potencia o precisamente cuando van con un grupo de amigos y salen por la noche y a lo mejor van incluso bebidos, ¿no? Pues puede parecer positivo para ellos de cara a los demás, a la imagen que dan a los demás, el hecho de ir más deprisa. ¿Hay algún estudio o cuál es tu percepción sobre qué ocurre en función de que la persona que transgrede la norma sea, por ejemplo, una persona joven?
Hombre, pues aquí tenemos que distinguir entre la persona que tiene que aplicar la sanción, es decir, el policía, y la persona que tiene que cumplir la norma. Bueno, con respecto al policía, lo que sí se ve es que utiliza sus propios criterios y sí que pueden multar más a los jóvenes que a la gente adulta. Bien, esto tiene que ver con corrupción, favoritismo y demás, pero tu pregunta yo creo que va más dirigida en el sentido de ¿por qué se cumple esa norma? O si los hombres y las mujeres cumplen esa norma en mayor medida unos que otros. Bueno, en términos generales hay muchos estudios sobre las razones de por qué se cumplen las normas y no se suelen encontrar grandes diferencias entre hombres y mujeres. Existe una tendencia a que las mujeres sean más normativas. Lo que pasa es que las mujeres sean más normativas no significa necesariamente que cumplan las normas, sino que se suelen ajustar más a lo que le pide la situación en ese momento. A ver si me explico. Si en un grupo existen mujeres y hombres y lo que toca, perciben las mujeres, es incumplir las reglas del juego, por la razón que sea, y perciben que es lo que toca, suelen incumplir las reglas del juego con mayor frecuencia que los hombres, porque es lo que toca. Entonces se ajustan a esa nueva norma.
Sí.
Pero, ¿qué ocurre? Si existe una norma más general, pues también intentan ajustarse a las normas. Entonces, no estoy diciendo en absoluto que las mujeres sean unos autómatas y los hombres tengan espíritu libre y demás. No, evidentemente no. Pero sí es verdad que las mujeres son más sensibles a las referencias del entorno. Y una de esas referencias son las normas. Entonces, bueno, en diferencias entre hombres y mujeres, sí, existen algunos indicios, pero bueno, tampoco muy claros.
Y, por ejemplo, un área relacionada con lo que estás comentando del tema de transgredir la norma, se me ocurría que, por ejemplo, puede estar relacionado con Hacienda, con cuanto la gente hace trampas en Hacienda para pagar menos. O, eso tiene varios efectos, algunos de ellos los has comentado ya, y uno de ellos, por ejemplo, por supuesto, es el pagar menos, y otro se me ocurre que es el comentarles a los demás precisamente que se han saltado esa norma para pagar menos y son como mejores por el hecho de haberse saltado la norma. ¿Habéis hecho algo con relación a esto o crees que puede estar relacionado?
Sí, está evidentemente relacionado. De hecho, aunque todavía no hemos manejado ese problema, el de la evasión de impuestos, pues es uno de los primeros en ocurrírsenos porque evidentemente hay mucha gente que evade impuestos. Todos nosotros en algún momento yo creo que hemos evadido impuestos. Pero bueno, no lo hemos estudiado directamente, aunque sí indirectamente. Sí hemos comprobado que cuando tú preguntas a la gente por qué evade o deja de invadir impuestos, no es tan importante el que perciban que pueden ser sancionados, como que estén de acuerdo con el sistema de impuestos, lo que se llama el concepto de legitimidad. En todos los estudios de normas se ha hecho mucho hincapié en lo que es la disuasión, es decir, en imponer mucho castigo y en la medida en que la gente perciba que va a ser castigada, cumplirá la norma. Bueno, pues lo que demuestran las distintas investigaciones, y aquí son bastante claras, es que esa lógica de disuasión no suele funcionar. O por lo menos no suele funcionar de una manera tan potente como se espera. Entonces, por ejemplo, con respecto al tema de los impuestos, es más importante que el individuo que evade o no evade los impuestos piense que está moralmente de acuerdo con ese sistema. Esto nos llevaría a un concepto muy antiguo y también muy complicado, que es el concepto de legitimidad. Pero bueno, se reduce en que en la medida que pensamos que un sistema es legítimo, que una autoridad es legítima, que tiene derecho a imponer una determinada norma, las probabilidades de que la cumplamos, dicha norma, sea impuestos o sea límite de velocidad o sea un examen, se aumentan.
Y, por ejemplo, se me estaba ocurriendo ahora, en función de lo que estás comentando y de lo que hablabas antes de la velocidad, en el caso de conducir un vehículo, ¿no? ¿Qué opinión tienes tú sobre lo que está ocurriendo ahora o lo que va a ocurrir sobre la norma o lo que se va a hacer con aquellas personas que pasan del límite de velocidad o que conducen bebidas y van a tener que pasar un tiempo cuidando o haciendo una especie de voluntariado con aquellas otras personas que han sufrido un accidente de coche por el hecho de que otra persona conducía más velocidad de la debida? ¿Crees que eso puede tener algún efecto sobre que las personas no conduzcan bebidas o que no conduzcan a más velocidad de la debida?
No, yo creo que en el mejor de los casos lo que se conseguirá, y no siempre, es que efectivamente las personas que han conducido más deprisa, que han incumplido la norma, en la medida en que vean que los efectos de ese incumplimiento pueden ser nefastos, no solo para ellos, sino para la gente que les rodea, pues pueden desarrollar un nuevo sistema de valores. Y ya entramos en el tema de la legitimidad. O sea, pueden estar de acuerdo con la norma, ¿no? Porque ven por qué está ahí y entienden las razones de por qué existe. Pero bueno, eso con respecto a las personas que ya han incumplido. Ahora bien, el por qué se incumple en el caso del límite de velocidad no se va a solucionar. O sea, mientras no se introduzcan otros cambios, pues la gente seguirá conduciendo a la misma velocidad. De todas maneras, en el caso de la velocidad, la explicación es muy clara. O sea, los coches están preparados para conducir más rápido.
Sí.
No son razones de tipo personal, son razones de tipo estructural.
La pregunta te la hacía un poco por ver cuál es la perspectiva de la víctima cuando otra persona se salta una norma. Te voy a poner un ejemplo no tan grave como el caso de los accidentes de tráfico, pero sí el caso del tabaco, ¿no? Todos sabemos que en determinados lugares no se debe fumar, no se puede fumar porque está prohibido. En hospitales, en universidades o centros escolares. Y lo que me planteo yo es qué ocurre cuando una persona que no fuma ve cómo los demás están fumando y cómo se plantea el hecho de decir, bueno, ¿cómo puedo defender yo el hecho de que haya aquí una norma que está diciendo que ellos no pueden fumar? Resulta que la persona perjudicada es la que no fuma porque siente inhibición y no puede hacer defender esa norma, porque precisamente a lo mejor lo que se sale fuera de las normas es el quejarse porque los demás las están incumpliendo. Entonces lo que me interesaría es que dieses un poco tu opinión sobre cómo puede incidir esto sobre la víctima, bien en el caso del tabaco o en cualquier otro tipo de norma.
Bueno, en términos generales, cuando existe una norma y es incumplida por un grupo, y en este caso los fumadores, es muy importante primero la presencia de la norma. Que de manera clara la norma sea percibida, que se supone que está actuando ahí. Es decir, que haya, sencillamente, que haya carteles que prohíban fumar. Pasa por ahí. O que los fumadores sean conscientes de que en ese espacio, o se le hayan hecho consciente de forma explícita, que en ese espacio no se puede fumar. Es decir, la presencia de la norma, en términos objetivos, a través de carteles y determinadas señales, o en términos subjetivos, haciendo consciente a la gente, es un factor crucial. En muchas ocasiones las normas no se cumplen porque no están presentes. Psicología, la lógica psicológica no es como la lógica jurídica, donde existe el acerto de que el desconocimiento de la norma no te exime de su cumplimiento. Bien, los individuos no funcionamos así. O sea, si desconocemos una norma, en muchas ocasiones la vamos a incumplir porque no sabemos que existe. Entonces, la reacción de la víctima dependerá en gran medida de que se sienta apoyado por dicha norma y ese apoyo dependerá fundamentalmente de que dicha norma esté presente.
En función de lo que estás comentando ahora mismo sobre el hecho de avisar, por así decir, de que la norma está presente o no, me viene a la memoria comentarios que nos han hecho a nosotros muchos profesores de instituto o de colegios. No solo eso, sino también en el caso de los aviones, por ejemplo, los pilotos, sobre el problema con los teléfonos móviles. Porque en una escuela puede llevar a que la clase se interrumpe, pero en un avión puede llevar a un aterrizaje forzoso, como pasó el mes pasado en un problema de un avión que tuvo que aterrizar porque había alguien que se había dejado el móvil conectado con los equipajes, ¿no? Ahí está claro que no se puede dejar el teléfono encendido, ¿no? No hay tanto problema, a lo mejor en un cine, porque simplemente ocasiona ruido, pero sí en un caso en el que puede ocasionar un accidente. ¿Qué ocurre? Mi pregunta es, ¿qué pasa cuando la norma sí que está presente, cuando está claro que eso no se puede hacer y la gente, sin embargo, lo hace? Y ya vimos el ejemplo que tuvimos el año pasado, donde se fue la primera ocasión en la que se detuvo una persona porque no quiso apagar el teléfono móvil dentro del avión, ¿no? ¿Qué ocurre en esos casos?
Hombre, la pregunta es muy interesante y sobre todo porque permite distinguir entre claridad y presencia. O sea, en muchos casos tú le preguntas a la gente si se puede dejar un móvil en una clase y está claro que no, que es de mala educación, en un cine o en un teatro. Ahora bien, que esté claro no significa que esté presente, porque en muchas ocasiones falta un cartel que te diga, oye, apaga el móvil. Es una anécdota, pero yo he apagado el móvil en el momento en que aquí he visto un cartel que me piden que apague el móvil. Si no, no lo hubiese apagado. Yo lo puedo tener claro cuando me lo dicen después, pero la norma en ese caso no está presente. Luego, en cambio, en el caso de los aviones es verdad, porque te lo recomiendan constantemente antes de despegar, te dicen que apagues el móvil. Aún así hay gente que lo apaga y que no. No hay estudios que yo conozca donde se pueda comprobar hasta qué punto esa norma se está cumpliendo. Porque claro, con el tema del cumplimiento hay que tener en cuenta algo muy importante. ¿Cuál es el grado de cumplimiento? ¿O cuál es el grado de incumplimiento? Toda norma, por definición, se va a incumplir en cierta medida. Y se cumplirá en cierta medida. Las normas que se cumplen, que son cumplidas por el 100% de las personas, por decirlo de alguna manera, sobran. Son normas, pero implícitas. Las normas explícitas, las señales que son cumplidas por el 100%, sobran. Porque no es necesario que estén. Ahora bien, las normas existen porque se cumplen en cierta medida o se incumplen. Entonces, claro, lo que yo ya no sé es hasta qué punto o cuánta gente o en qué medida apaga o se deja encendido el móvil. Ahora bien, lo que sí me preocupa son aquellas normas en las que un porcentaje muy amplio de gente, y cuando hablamos de un porcentaje hablamos de mayorías, no sé si es el 60, el 70, el 80, pero que existe la percepción de que la mayoría de la gente incumple. Esos son los casos que a mí me interesan, porque son los que producen determinados efectos. Pero sobre todo tener presente esa idea, o sea, las normas se pueden cumplir o incumplir en cierta medida.
Y bueno, estábamos hablando hasta ahora de aquellas normas que realmente están puestas, como que el hecho de que no se puede fumar, no se puede conducir o no se puede encender un teléfono móvil, ¿no? Pero un poquito, quería ir un poquito más allá, con aquellas otras normas que realmente no están impuestas por alguien desde arriba, pero que en cierto sentido se deben cumplir, ¿no? Y me refiero a lo que es, por ejemplo, la discriminación hacia determinado grupo, pues por ejemplo, hacia los gitanos, marroquíes o cualquier tipo de inmigrante, ¿no? ¿Qué ocurre cuando, por ejemplo, todos nosotros sabemos o pensamos que no se les debe discriminar, ¿no? Pero de hecho, no hace falta que yo lo diga, se les discrimina. Y hay una norma que no está puesta en ningún cartel, pero que nos dice que no debemos discriminar a nadie por todas las razones que ya sabemos, ¿no? Quería saber también cuál es tu opinión, si existe alguna relación en el estudio de la norma perversa con la discriminación, o si tú crees que se podría aplicar en cierto sentido, ¿no? Es decir, para una persona que no es abiertamente racista, por ponerte un ejemplo, pero en una situación en la que el resto de las personas se están comportando de una manera discriminatoria, ¿no? Sería mucho más fácil comportarse de esa forma que si el resto de las personas no lo hacen. ¿Qué opinión tienes al respecto?
Pues hay dos temas interesantes. Por ejemplo, cuando hablábamos del favoritismo, lo que hemos encontrado es que las personas aplican las sanciones siguiendo sus criterios personales, ¿de acuerdo? Cuando la norma no funciona. Es decir, como la norma no les permite distribuir dichas sanciones, bueno, pues necesitan utilizar otro tipo de criterios. ¿Qué ocurre? Que entre esos criterios pueden existir discriminaciones fundamentadas en creencias de tipo racista, por ejemplo, ¿no? Y entonces, dar tanto premiar más a la gente paya si eres payo, o castigar más a los gitanos, o... Bueno, se discrimina. Lo que hemos encontrado, en cambio, es que cuando la norma funciona, cuando la norma es cumplida, esa discriminación se reduce drásticamente. Cuando a las personas les das otro criterio, un criterio normativo aceptado, se reduce esa tendencia a valorar más a tu grupo. Bien, pues esto es muy interesante. O sea, ¿hasta qué punto la discriminación se puede deber a que la situación en términos normativos es ambigua? No se sabe muy bien si se puede o no se puede discriminar. No se sabe muy bien qué criterios se deben utilizar para distribuir determinados recursos, etcétera, etcétera. Eso por una parte. Luego, por otra, pues hombre, ahora mismo se está estudiando el fenómeno del racismo sutil, del que nos podrías hablar tú mucho mejor de lo que pueda hablar yo, pero bueno, se ha comprobado que existen en muchas ocasiones dos niveles o dos lenguajes. Uno, una aceptación de lo que está establecido en términos general, de lo que normativamente se acepta en la sociedad. Por decirlo de alguna manera, el racismo ya políticamente es incorrecto. Ahora bien, se sigue expresando. Entonces, lo que es cierto es que nosotros tenemos siempre una tendencia a valorar más a nuestro propio grupo, a aquellos grupos que pertenecemos. Evidentemente, en la medida en que yo valoro a los grupos a los que pertenezco, me estoy valorando a mí mismo. Entonces, eso es cierto. Ahora bien, la norma está jugando un papel muy importante a la hora de modular esa mayor o menor valoración. Si una persona tiene que dar un trabajo, y resulta que establece una oposición, y en esa oposición los criterios son muy estrictos, y nadie cumple esos criterios, y la mayoría de las personas no han pasado la oposición, o nadie ha pasado la oposición, y entre esas personas hay payos o gitanos, si esa persona es paya o gitana, existen mayores probabilidades de que favorezca, si es paya, a los payos, si es gitano, a los gitanos. ¿Pero por qué? Porque hay un incumplimiento previo, porque hay una falta de referencias previas, porque hay una ambigüedad previa. Ahora bien, si esa oposición es pasada por unas personas y no por otras, es decir, hay gente que cumple esa norma y otras que no, ahí la discriminación se reduce más y se suele administrar el premio, en este caso sería un trabajo, se le suele otorgar a aquellas personas que han cumplido la norma previamente establecida. ¿Esto elimina el favoritismo de raíz? No, evidentemente no, pero bueno, es un juego de fuerzas. Aquellas personas que sean excesivamente racistas, pues yo creo que ni se molestan en establecer una oposición. Directamente le dan el trabajo a quien consideran. Pero bueno, hay que tener en cuenta esta oposición, ¿no? Y entonces las normas sí están jugando un papel muy importante en fenómenos relacionados con la discriminación, como puede ser el racismo.
Llegados a este punto y para concluir con el tema, ¿qué te parece, Luis, si nos haces un breve resumen sobre el trabajo que realizas actualmente sobre los efectos de la norma perversa y las líneas de investigación futuras?
Bueno, pues sobre los efectos, actualmente estoy trabajando fundamentalmente en todo el tema este que te comentaba del favoritismo, porque se favorece o se deja de favorecer y hasta qué punto las normas influyen. Relacionado también con otro fenómeno muy interesante, que es la empatía. Y me explico, en muchas ocasiones se piensa que la gente favorece, y todos aquellos que favorecen son necesariamente injustos. Pero también hemos podido comprobar que cuando la norma es ambigua, la gente, como te comentaba, utiliza sus criterios, y uno de ellos, muy importante, es hasta qué punto empatiza con la víctima. Por ejemplo, hace poco ocurrió la desgracia en El Salvador del terremoto. Bien, ¿por qué decidimos en muchas ocasiones levantar el teléfono y dar un determinado recurso, dar dinero a determinada gente en El Salvador? Bien, pues sencillamente porque en ese momento vemos las imágenes y además pueden aparecer incluso imágenes bastante dramáticas y niños que han sufrido y que están sufriendo, sí. Que están sufriendo mucho. Bueno, en ese momento ayudamos. Bien, y ayudamos por un tema relacionado con la empatía, porque empatizamos con esa persona. ¿Es eso justo? Porque hay mucha gente a nuestro alrededor, muy cerca, en el mismo Madrid, que está sufriendo, y está sufriendo lo mismo. ¿Por qué no les ayudamos a ellos? Entonces, bueno, pues paradójicamente en muchas ocasiones detrás del favoritismo está la buena intención, ¿no? Y la idea es la misma. Detrás del favoritismo no necesariamente estamos hablando de gente terrible y corrupta, sino estamos hablando de determinadas situaciones, la combinación de determinados elementos, una norma que no funciona en ocasiones, fenómenos relacionados con la empatía, pues eso puede producir favoritismo. Y en eso estamos trabajando actualmente. Y luego el otro gran tema que nos ocupa y nos ocupará durante muchísimo tiempo es el de por qué se cumplen las normas. Claro, esa es la gran pregunta, una gran pregunta que no tiene una contestación muy clara, pero sobre todo el tema gira alrededor de ¿cumplimos las normas por miedo, por coacción, porque queremos evitar castigos, porque queremos conseguir determinados placeres o determinados logros, por eso cumplimos las normas? ¿O cumplimos las normas por razones más relacionadas con nuestros valores, con nuestra percepción de lo que debe ser y no debe ser? Bueno, pues en ese juego de, por decirlo de alguna manera, lo que pensamos en términos racionales que nos conviene y lo que sentimos que está más vinculado a nuestros afectos, pues en ese juego no está muy claro por qué en ocasiones se cumple la norma o se incumple. No depende siempre de que la sanción sea dura y severa.
Muy bien, pues dada la relación del tema no solo con la psicología social, sino con otras disciplinas y la actualidad de lo que nos estás comentando, pues esperamos tenerte en un futuro en otro programa. Muchas gracias, Luis, y buenas tardes.
Dan, muchas gracias.